Bien, pues vamos al Evangelio de Juan. Estamos ubicados en el capítulo 11, capítulo 11. Vamos avanzando en este precioso Evangelio. Y el título de la enseñanza de esta tarde es las palabras mismas que Jesús declara en esta porción que vamos a estar estudiando hoy, del versículo 17 al 27. Cuando dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. La semana pasada iniciamos este capítulo poniendo básicamente el escenario, los antecedentes para la realización del milagro más espectacular que Jesús realizó durante su ministerio terrenal, que es la resurrección de Lázaro. Lázaro, su amigo amado, había muerto, Jesús lo sabía, pero todo estaba dentro del plan de Dios para que él acudiera y posteriormente resucitara a Lázaro. Nosotros sabemos el desenlace porque lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero tenemos que entender que los seguidores de Jesús, los que estaban con él, no sabían necesariamente que Lázaro había muerto, y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Le avisan a él, estando del otro lado del Jordán, en una región que se conoce como Perea, van y le avisan que su amigo Lázaro había enfermado gravemente. No le habían avisado que había muerto. Y tenemos que tener en cuenta, pues, que las circunstancias eran muy diferentes que las de hoy. Más o menos el mensajero debió haber tardado como un día en llegar desde Betania, la aldea donde vivía Lázaro, hasta donde estaba Jesús, más o menos como un día, para avisarle que había enfermado, posiblemente en ese trayecto en que van a avisarles cuando muere Lázaro. Todavía Jesús se queda 2 días más, dice la Escritura, ahí donde estaba. No acude inmediatamente al aviso que le dan de que Lázaro había enfermado, y luego inicia su camino hacia Betania, que probablemente le llevó un día. No nos dice la Escritura cuánto tardó en llegar, pero cuando llega, ya Lázaro tenía 4 días de haber fallecido. Entonces eso nos da una idea de que tiempo transcurrió entre que es avisado y que físicamente él se aparece ahí. No es como el día de hoy, que por medio de email o teléfono inmediatamente nos enteramos de cualquier noticia. Y prácticamente lo que sucede en esta porción que vamos a estar viendo del 17 al 27 es un funeral. El escenario es un funeral, ¿sí? Jesús llega a un lugar donde se está llevando a cabo realmente los funerales de su amigo Lázaro. Y como todos sabemos, un funeral, pues, es un evento donde se presentan una serie de contrastes, digamos, una serie de contrastes. La desesperanza por la muerte, por el fallecimiento de un ser querido, se contrasta, pues, con la esperanza de la vida eterna. Y generalmente, cuando vamos a un funeral, intentamos consolar a los deudos, a los familiares, pues, con palabras de esperanza, ¿no? Palabras de consuelo, diciendo: Pues mira, ya está en una mejor posición, ya pasó a mejor vida. Ya descansó. Dependiendo de cuáles han sido las circunstancias de su muerte, pues son también las palabras de consuelo y de esperanza que damos, ¿verdad?, a los que están sufriendo por la separación que hay en ese momento de su ser querido. Entonces es un evento donde las emociones también están a flor de piel, donde las circunstancias se aprecian más para los dolientes, ¿verdad? No tanto por la verdad de las cosas, por lo que conoce, sino por los sentimientos le envuelven, ¿verdad?, durante toda esa situación. Es un momento muy especial. Y Jesús sabía lo que tenía que hacer. Nada era una casualidad en cuanto a lo que él hacía y por qué pasaban las cosas. ¿Por qué se quedó 2 días en Betania en lugar de venir inmediatamente a, primeramente, pues a tratar de aliviar, de sanar a Lázaro? Y cuando supo que murió, ¿por qué no recurrió, acudió, verdad? También inmediatamente, porque las hermanas de Lázaro estaban sufriendo la muerte. Entonces, el que estuviera ahí era importante para ellas, como vamos a ver en este pasaje. Y como decíamos la vez pasada, pudiera entenderse como hasta cierto punto insensibilidad por parte del Señor. Bueno, ¿cómo es que no acudió inmediatamente a ese llamado? Pero él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y Juan nos dice, Juan el Evangelista nos dice exactamente lo que Jesús estaba pensando con respecto a esa muerte. Cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Todo lo que iba a suceder alrededor de la muerte de Lázaro sería algo que Dios utilizaría para su gloria, para manifestar la gloria de Jesucristo, ¿sí? Y lo iba a hacer de varias maneras, no solamente resucitando poderosamente de la muerte a Lázaro, sino también llevando a cabo la obra que tenía planeada con aquellos que estaban ahí presentes y que están involucrados en esa situación. Sus discípulos lo seguían a todas partes y él estaba ocupado en enseñar y preparar a sus discípulos, porque pronto él partiría. Ya estaban aproximándose el desenlace de la muerte de Jesús. Entonces él quería preparar a sus discípulos para su partida. Y este evento iba a ser algo clave en esa preparación. Transmitirle a todos los demás, a las hermanas de Lázaro y a todos los demás que presenciaron esa situación, transmitirles también algo importante. Si eran creyentes, reforzar su fe. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Sí? Y a los incrédulos, pues con mayor razón, el testimonio de la resurrección de Lázaro sería algo que ellos no podían ya dejar de reconocer, que venía a confrontarlos con su terquedad, ¿verdad?, con su necedad de rechazarlo a él como el Hijo de Dios. Haría algo para que no les quedara la menor duda de quién era él. Pero ellos se empeñaban en no creerle. Entonces, esto es lo que enmarca realmente la muerte y resurrección de Lázaro. Curiosamente, Jesús no se enfoca tanto en Lázaro durante este evento, sino en los que están participando de ese evento importante. Sus discípulos, Marta, María, las personas que estaban ahí consolándolas. Y vemos con esto que el Señor siempre tiene un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos comprender en cualquier circunstancia por la cual atravesemos. Así que, puesto este marco de referencia, vamos a Juan 11 y leemos del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por estar aquí reunidos, disfrutando de la comunión contigo y de la de unos con otros. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe en esta tarde. Habla, Señor, a través de mi vida, y que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, para que produzca fruto en abundancia. Yo te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Versículos 17 y 18 dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Betania, esta Betania de Lázaro, donde vivía él y su familia, estaba muy cerca de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y vimos la semana pasada que los discípulos de Jesús tenían temor de que se acercara a él y ellos junto con él a Jerusalén, por la intención que había de los judíos para matarle. Pero como también comentamos, él no se detenía cuando sabía que tenía que hacer algo como parte de la encomienda que el Padre le había dado. Lo hacía sabiendo que su tiempo para su muerte aún no había llegado. Así que llega ahí y se encuentra con que Lázaro ya había muerto. Claro que él ya sabía que había muerto, porque se lo había dicho a sus discípulos. Cuando le dijo: Lázaro duerme, ellos decían: pues si duerme entonces va a sanar. No, le dijo: Lázaro murió. Sin que le hubiera llegado un correo electrónico de por medio, él sabía que Lázaro ya había muerto. Y cuando llega ahí, pues se encuentra con el escenario, esa situación lamentable de una muerte. Entonces, para él no era sorpresa realmente llegar y encontrarse con eso, pero para sus discípulos sí. Y comprobaba la declaración que Jesús había hecho sobre la muerte de Lázaro sin haber estado ahí. Desde ahí ya estaba realmente Jesús enseñándoles. Como comenté anteriormente, el hecho de que se haya tardado esos 4 días para acudir tenía varios significados. Él sabía lo que estaba haciendo y sabía por qué lo estaba haciendo, sabía la lección también que tenía que dar. Había otra circunstancia ahí que también era importante en cuanto a estos 4 días, ya que existía una antigua creencia judía que decía que el alma de una persona cuando fallecía se quedaba deambulando por la tumba durante 3 días, por si acaso esa persona volvía a la vida, entonces el alma pudiera entrar otra vez en ese cuerpo. Algunos creían eso. Pero esa misma creencia establecía que si durante esos 3 días la persona no recobraba la vida, ya no había absolutamente nada que hacer. Entonces el alma se retiraba, reconociendo que el cuerpo ya estaba en estado avanzado de descomposición. Ya no había nada que hacer, ya no había manera absoluta de que regresara la vida, entonces el alma se retiraba. Entonces, de cierta manera, Jesús también estaba confrontando esa creencia que existía en ese tiempo. Si lo resucitaba antes de los tres días, a lo mejor decían, bueno, pues realmente no fue un gran milagro, ¿verdad? Porque estaba dentro del tiempo que ellos consideraban normal para que el alma regresara a la persona. Pero del cuarto día en adelante, nadie, era impensable que alguien pudiera recobrar la vida. La muerte era irreversible. Así que la gente que debía saber que la gente debía saber que ya no había nada que hacer con respecto a Lázaro. Toda esperanza se había agotado. Pero además, el acudir a Betania, a ese lugar que estaba tan cerca de Jerusalén, marcaba para Jesús el regreso, para el desenlace final de su ministerio aquí en esta tierra. Al estar tan cerca de Jerusalén, se entiende también que muchos de Jerusalén podían acudir a la casa de Lázaro para consolar a sus hermanas, como dice el versículo siguiente, el 19, que dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces esto sugiere que la familia de Lázaro era prominente y seguramente rica. Así que desde la perspectiva de los dolientes, ellos estaban ahí para consolar a las hermanas por la pérdida que habían tenido. Pero desde la perspectiva divina, estaban ahí para presenciar el milagro sorprendente de Jesús. Dios orquestó las cosas para que se diera de esa manera y para que los judíos, muchos de ellos, presenciaran la resurrección de Lázaro. Que no quedara la menor duda de que estaba muerto, de que su descomposición era avanzada y que si resucitó realmente fue un milagro de parte de Dios. La resurrección de Lázaro se haría pública, precisamente para que nadie negara lo que había pasado. Y esto provocaría pues la reacción esperada, la reacción que hemos visto a través de todo el Evangelio. Algunos creerían, pero muchos otros no lo harían. Y no nomás eso, sino que reforzarían su deseo de matarlo, increíblemente, ¿verdad? Pero, vuelvo al punto, Dios preparó todo para que pudieran estar ahí. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Era la costumbre en ese entonces que los familiares directos del difunto se quedaran sentados y la gente que iba a mostrarle sus condolencias pasara delante de esos familiares. Pero aquí vemos que Marta, al escuchar que Jesús había llegado a la aldea, sale, deja esa posición y sale al encuentro con Jesús. Va y su saludo es muy interesante. En el versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Desafortunadamente no tenemos el audio grabado de esa conversación para saber el tono en el que ella le hace este acercamiento. A simple vista no podemos saber si fue un reclamo, porque suena como reclamo, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque le habían enviado a avisar que estaba enfermo. Esa podría ser una posibilidad. Se siente, ¿verdad? Ese tono de reproche en esa conversación. Sin embargo, ya viéndolo todo en conjunto, parece ser que era más una expresión de pesar que una de reclamo. Para empezar, no dijo, si hubieses venido pronto. Pero realmente no podemos tener la certeza. Como quiera que se lo haya dicho, Marta reconocía que Jesús tenía el poder divino para sanar a los enfermos. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una expresión más de lamento porque no contaron con él cuando lo necesitaban. No tanto que le reprochara el no hacerlo. ¿Cómo lamento que no hayas estado aquí? Porque si hubieras estado, no lo hubieras dejado morir. Era tu amigo, al que amabas. Y como les decía, esto también deja ver que Marta era una mujer que tenía fe en Jesús, que sabía que podía sanar a los enfermos, que se compadecía de ellos y que de haber estado ahí les hubiera ayudado, a lo mejor hubiera evitado ese desenlace. Aún más allá, en la siguiente expresión de Marta, ahí en el versículo 22, vemos que sabía que Jesús tenía una relación muy profunda con el Padre y que cualquier cosa que le pidiera lo podía hacer. Albergaba la posibilidad inclusive de que lo pudiera resucitar. Dice el 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Y pudiéramos pensar que ahí está reconociendo que aún era tiempo de que Jesús orara por su hermano y que Lázaro resucitara. Pero por lo que sucede más adelante, podemos, ¿verdad?, concluir que realmente no era eso lo que se refería. Más adelante, cuando Jesús ordenó que se retirara la piedra que cubría el sepulcro, fue Marta la que habló enseguida, ya que la orden que dio Jesús le pareció muy extraña. Y en el versículo 39 dice, Jesús dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, ¿qué vas a hacer? Ella misma lo detiene para que no haga eso, implicando que realmente no había pensado que Jesús tuviera la intención de resucitarlo. Así que podemos ver que Marta reconocía que Jesús tenía una relación especial con el Padre y confiaba en que sus oraciones traerían algo bueno de toda esta situación. Y ante esta actitud de resignación de Marta, Jesús le responde y le dice en el 23, tu hermano resucitará. Una afirmación clara, contundente, le dice, tu hermano resucitará. Y nuevamente, para los que ya conocemos el desenlace de la historia, pues se nos hace muy clara esta afirmación. Ah, pues sí, lo resucitó más adelante. Pero para Marta eran solo palabras de consuelo de parte de Jesús al decirle que su hermano resucitaría al final de los tiempos. Como podemos ver en el versículo 24, donde Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Sí? O sea, Jesús le dice, va a resucitar, y ella inmediatamente piensa, como piensa cualquiera de nosotros, de, bueno, en el día final va a estar con el Señor. Y esa es como ella tomó las palabras de Jesús. Nuevamente vemos que Marta era una mujer de fe, que creía en la vida después de la muerte y creía que su hermano, siendo creyente, estaría con el Señor. Y esas palabras que le dice Jesús, tu hermano resucitará, lo toma como un consuelo, ¿verdad?, para su vida. Que son palabras típicas, ¿verdad?, de que llevamos a alguien que acaba de perder a un ser querido. No estés triste, tu ser querido está con el Señor, está descansando. Y ese tipo de expresiones, ¿verdad?, que vienen a traer consuelo a la persona que está pasando por esa circunstancia. Así también para Marta eran palabras de consuelo. Creía ella en la resurrección final, pero no esperaba que Jesús levantaría a Lázaro del sepulcro. Ella creía que finalmente estaría con el Señor. Pero Jesús afirma que Lázaro resucitará. Y podemos ver aquí dos alternativas, dos posibilidades para esa declaración. Por un lado, es cierto que Lázaro, como creyente genuino, resucitaría con el Señor, afirmando lo que Marta estaba pensando. Pero por otro lado, estaba anticipando la demostración de su poder divino al levantar a Lázaro de la tumba. Le estaba diciendo lo que iba a suceder, simplemente que ella no lo lograba captar todavía. El hecho es que Jesús levantaría a Lázaro. Resucitaría a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Y aprovecha para decirle a Marta, y seguramente a todos los que estaban ahí escuchando, en el versículo 25 y 26, las palabras tan reveladoras, tan directas de quién es Él. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Al decir yo soy la resurrección y la vida, estaba retando a Marta a ir más allá de su creencia acerca de la resurrección. Quiere desviar su atención de una creencia abstracta y general en la resurrección que tendrá lugar al final de los tiempos, hacia una creencia personalizada en aquel que solamente puede proveer esa vida eterna. Una cosa es creer en la resurrección, una cosa es creer que hay vida después de esta vida, y otra cosa es creer que dicha resurrección está en Cristo. Como dijo Él, yo soy la resurrección. Muchos creen en la resurrección. Sin embargo, el punto importante es que la resurrección para vida eterna solo es posible estando en Cristo. Pues Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No dice aquí, yo tengo el poder para resucitar, lo cual es cierto, Él tiene el poder. Yo tengo el poder para dar vida, lo cual es cierto, Él tiene el poder para dar vida. Pero no dice eso, dice yo soy la resurrección y la vida. Y así como no solamente Él da el pan del cielo, sino que Él es el pan del cielo, así también no solamente levantará a los muertos en el día final, sino que Él mismo es la resurrección y la vida. Él es las dos cosas y estas dos cosas se complementan. Yo soy, dice, la resurrección. La referencia de Jesús como la resurrección es al hecho de que solo en Él es posible, porque alguien podrá creer en la resurrección, pero no tener la certeza de que solamente en Jesús es posible la resurrección, sino que hay otros medios para que alguien pueda tener vida más allá de esta vida, después de la muerte. Él quiere dejar bien claro que Él, siendo la resurrección, es el único en quien alguien puede resucitar para vida eterna. 1 Corintios 15 nos habla acerca de la resurrección. Y en los versículos 20 al 23, el apóstol Pablo dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y ya vimos que dormir es lo mismo que morir para los creyentes. Porque cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Antes Pablo dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dejando en claro que es por la resurrección de Jesús que la muerte fue vencida. Y como dice aquí Pablo, Él es las primicias, Él es el primero, es el que se adelantó de los que durmieron, es decir, de los que murieron creyendo en Cristo. Y Él es en quien los que creen tendrán nueva vida. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Y evidentemente aquí se refiere al concepto amplio de la vida. No solamente la vida física, sino la vida de Dios, la vida eterna. Juan dice desde el principio del Evangelio, en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús mismo dice más adelante en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es la resurrección, Él es la vida. Y los dos componentes de esta declaración quedan explicados por las palabras siguientes de Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, el que cree en Jesús, aunque muera físicamente, vivirá, porque Él lo levantará en el día postrero. Una vez que la persona cree en Cristo para salvación, la vida de Cristo es derramada sobre su alma y esa vida es eterna. Es vida para siempre. Así que la muerte física, es solamente un paso hacia la vida continua con Dios. Todo aquel que está en Cristo ha empezado a experimentar la vida eterna, es decir, nunca morirá. Pasará, si no viene antes el Señor, por la transición de la muerte física, pero esa muerte no puede destruir la vida que Cristo le ha dado. La muerte no puede destruir la vida eterna. Así también todo aquel que vive creyendo en Él tiene vida eterna. El que ha muerto vivirá, pero el que vive creyendo en Él tiene vida eterna. No morirá eternamente en lo espiritual. Pues la muerte física, insisto, no puede extinguir la vida eterna. Y en ambos casos, la parte clave es creer en Él. El que murió creyendo y el que vive creyendo. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y el que cree en mí, no morirá eternamente. Y la parte clave es creer. Es creer. Pablo dice acerca de esto en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a los que ya habían fallecido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Noten ahí que la clave es nuevamente creer, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y luego dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, Dios traerá con Jesús, quien es la resurrección y la vida, a los que murieron creyendo en Él. Y Pablo le está diciendo esto a los creyentes porque estaban un poco confundidos y decían, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos que ya se nos adelantaron, aquellos que ya murieron? Si viene el Señor y no están ellos vivos en ese momento, ¿qué va a pasar con ellos? Y Pablo les dice, no se preocupen, si murieron creyendo, es más, se nos van a adelantar porque ellos van a ser levantados primero y luego nosotros los vamos a alcanzar ahí en las nubes. Así que aliéntense, dice Pablo, con estas palabras. Dense ánimo. No pierdan la esperanza. Así es que durmamos o vivamos, estaremos con el Señor para siempre. Y estas deben ser palabras de mucho aliento entre cristianos. Por eso la pregunta que Jesús le hace a Marta al final de esta declaración. Le dice, ¿crees esto? Te lo estoy diciendo, Marta. Estoy diciendo la realidad de las cosas. A lo mejor tú crees o alcanzas a ver nada más una parte de lo que yo soy. Pero te estoy diciendo que la vida está en mí. ¿Crees esto? ¿Puedes creerlo? ¿Crees que yo soy la fuente del poder de la resurrección y de la vida eterna? Ya no solamente se trataba de creer en la resurrección. Sí, mi hermano resucitará ya cuando venga, Señor. Se trataba de creer en Jesús como la resurrección y la vida. La resurrección, en pocas palabras, es estar en Jesús. La vida es estar en Jesús. Un teólogo apellidado Lenski escribe lo siguiente, dice, creer esto, cuando le dice él a Marta, ¿crees esto? Creer esto es creer lo que él dice de sí mismo, luego es creer en él. Y continúa diciendo, una cosa es oír, razonar, argumentar sobre algo. Otra bien diferente es creerlo, aceptarlo, confiar en ello. Creer es recibir, asir, disfrutar la realidad y el poder, con todo lo que implica en alegría, en consuelo, paz y esperanza. La medida de nuestra creencia, que no es la medida de nuestras pasiones, sigue siendo la medida para disfrutar la resurrección y la vida, porque la fe más pequeña tiene completamente a Jesús, quien es todas estas cosas. O sea, una cosa es tener una idea de Jesús. Otra cosa es creer que Él es la resurrección y Él es la vida. Que en Él está la vida. Él tiene las llaves de la vida. Y la respuesta de Marta es una declaración que revela la fe de esta mujer y su comprensión de la persona de Jesús. En el 27 le dice: sí, Señor. O sea, Jesús le pregunta: ¿crees esto? Y ella dice: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pregunta directa y una respuesta que ya quisiéramos poderla dar todos nosotros. Yo he creído, dice. Yo he creído. Y aquí lo importante es que no habla en tercera persona como muchas veces lo hacemos. No, sí creemos. ¿Quién es? No, pues creemos, ¿no? Los cristianos creemos esto. Ya pensamos que así es. ¿Pensamos? ¿Eres parte de un sindicato? ¿Sí? Ella no dice así, dice: yo he creído. Yo he creído. Eso es algo bien importante. Que cada uno de nosotros, como creyentes, podamos decir: yo he creído. Ante la pregunta específica que el Señor nos hace: ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Ella dijo: yo he creído. ¿Qué es lo que ha creído? Su respuesta va más allá de un sí, he creído. Ella dice lo que ha creído: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y teniendo en cuenta que el propósito principal para el cual Juan escribió esta carta, que desde un principio establecimos y que está en Juan 20:31, donde dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Marta lo había captado. Marta había captado el mensaje. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere a través de esta carta, que podamos nosotros captar. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo he creído, dice Marta. No se trata de una fe vaga ni de una creencia sin contenido, como muchos dicen cuando, por ejemplo, yo les pregunto: ¿quién es Jesús para ti? Dicen: bueno, pues Jesús es el Salvador del mundo. Bien, es cierto. Pero ¿qué significa eso para ti? No nomás dar una respuesta amplia, teológicamente correcta, sino ¿qué significa para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Tan preciso como decir: Él es mi Salvador, ¿verdad? Y creerlo. Así que Marta menciona tres aspectos fundamentales del Evangelio. Dice: Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías que esperaban los judíos. Jesús es el Hijo de Dios, describiendo la relación especial que tenía con Dios y que ha venido al mundo. Dice, eres el enviado que hemos esperado de Dios para libertarnos, para cumplir la voluntad de Dios de manera perfecta. Esta afirmación, o estas tres afirmaciones, nos dan una amplia perspectiva de la persona y la identidad de Cristo. Y si se dan cuenta, generalmente recordamos a Marta como una mujer muy, ¿qué? Muy afanada, ¿verdad? Siempre que se habla de Marta, la relación que se le da es, Marta, Marta, afanada estás con todas esas cosas. Cuando Jesús visita a esta familia, y Marta estaba preocupada ahí, preparando como una persona muy hospitalaria, preparando todo lo necesario para recibir al Señor en su casa, mientras que María, la más conchudita, ¿sí?, va y se sienta a los pies de Jesús y empieza a escuchar todo lo que Jesús está diciendo. Y Marta va y la acusa delante del Señor. ¿Qué no ve, Señor? ¿Que no me ayuda ella? Mira, aquí está nada más escuchando tu palabra. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esa es la referencia que tenemos generalmente de Marta. Pero Marta era una mujer de fe, y Jesús usó esta circunstancia de la muerte de su hermano para llevarla a otro nivel de fe. Ya no solamente creía en Jesús como un sanador, como alguien que podía sanar a los enfermos, y que por su íntima comunión con el Padre podía hacer cualquier cosa que le pidiera. Ahora creía que Jesús era el Cristo, su Salvador personal. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y el Señor te pregunta a ti, ¿crees esto? ¿Sí? Y antes de contestar de una manera así automática, yo creo que es necesario que cada uno de nosotros haga un análisis de su fe. Porque pudiera ser que existiera la fe suficiente en Jesús como Salvador, pero que inclusive esa fe esté por encimita, o pudiera ser que no ha creído realmente en Jesús como su Salvador. Entonces vemos a través de este pasaje algunas cosas importantes. En primer lugar, las dificultades y tribulaciones son una oportunidad para conocer al Señor de manera más completa y profunda. El Señor nos quiere llevar, a los que somos creyentes, nos quiere llevar a un conocimiento más profundo acerca de su persona. No lo que puede hacer necesariamente, sino de su persona. Cada dificultad que se presenta delante de nosotros, bien conducida, nos lleva a madurar en la fe y a depositar más nuestra confianza en el Salvador. Por eso Pablo dice en su carta a los Romanos, en el 8:28, que la sacamos, ¿verdad?, cuando queremos muchas veces consolarnos por alguna situación, donde dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, todas las cosas nos ayudan a bien, como esta situación le ayudó a bien a Marta, y no solamente a ella. Recordemos que sus discípulos estaban ahí siendo enseñados por el Señor, y había mucha gente más. Y que Jesús no se enfocó tanto en Lázaro y en su muerte, se enfocó en las hermanas de él, en sus discípulos y la gente que lo rodeaba. Así que la conversación con ella tiene como objetivo llevarla de una fe superficial, de un entendimiento de ciertos principios espirituales, hacia una fe centrada en la persona de Jesucristo. Y es lo mismo que el escritor de este evangelio tiene como objetivo: llegar a poder decir juntamente con Marta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y que pueda creer de todo corazón que Jesús es la resurrección y la vida. Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, que no hay salvación aparte de Él, y que al confiar en Él puede estar seguro para siempre. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, el poder de la vida en sus manos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Muchos de los que nos llamamos cristianos tenemos como Marta solo un conocimiento, un entendimiento general de Cristo como el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Pero no conocemos la plenitud que reside en Él. No tenemos una visión clara de su persona, de su oficio y de su poder. Tenemos a lo mejor una vaga comprensión de Cristo. Y eso nos impide vivir también la vida cristiana a plenitud. Inclusive podemos saber muchas cosas acerca de Él, pero en realidad no creerlas. Y es a la hora de la verdad cuando sale a relucir qué tanto confiamos en Él, qué tan bien lo conocemos. Muchas veces no disfrutamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento porque nuestra visión de Jesús es muy vaga o inclusive equivocada. Por un lado, esperamos cosas de Él que nunca ha prometido. Y por otro, no confiamos en sus promesas. Pablo, orando por la iglesia en Colosas, dice que él pedía para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere, verdad? Desarrollar en nosotros. Otro aspecto importante que podemos ver aquí en este pasaje es de que las circunstancias adversas son una oportunidad que se nos presenta para evangelizar y discipular. Desde que se enteró de la muerte de Lázaro, Jesús declaró que no era una enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado por ella. Y a través de todo este evento, la gloria de Dios se manifestaría y Jesús sería confirmado como el Hijo de Dios. Jesús no se apresuró a sanar a Lázaro. Dejó que las cosas siguieran su curso natural para después hacer lo sobrenatural. Así que con esto lleva a sus discípulos a confiar más en Él, a los creyentes a profundizar en su conocimiento de Él como el Salvador, y a los incrédulos los confronta con su necesidad de creer en Él para salvación y del riesgo de rechazarlo. Cada vez que la muerte y la tragedia se hacen presentes, la gente, esto es una realidad, está más sensible. Está sensible a la fragilidad de la vida. Y son circunstancias que Dios permite para que consideremos nuestra necesidad de Él. Por eso digo que es una oportunidad para evangelizar. Debemos aprovechar toda oportunidad para evangelizar. No quiero decir que nada más en esos momentos. Pero es una realidad de que la gente está más sensible a Dios. Después de una situación difícil, de una dificultad, está más sensible a Dios. Y no sabemos si es algo que Dios está usando, que está preparando para escuchar su palabra y que esa palabra haga el efecto en su vida. Claro, muchas veces en la emoción que prevalece en una circunstancia así, la gente hace una profesión de fe, pero una profesión de fe superficial, ¿verdad? No nos creamos tampoco cualquier profesión de fe que se hace en una circunstancia de tribulación. No podemos confiarnos en eso, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí depende es dar el mensaje, predicar el evangelio completo, ¿verdad? No, acércate a Jesús para que te dé paz en esta situación. Eso no es el evangelio. Si no te arrepientes, vas a morir igual que la persona que acaba de morir. Y si la persona estaba en Cristo, gloria a Dios. Y si no, teme por tu vida, ¿verdad? Teme por tu vida. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y fuera de Él no hay salvación, dice la Escritura claramente. Entonces, Jesús confrontó a Marta con su creencia y lo mismo le dice a cada uno: ¿crees esto? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Sí? ¿En quién hemos creído? ¿En aquel que tiene el poder sobre la vida? Es importante no solamente creer, sino creer lo correcto. Creer que Jesús tiene poder para sanar a los enfermos, que puede restaurar un matrimonio, ayudar a una familia a que se reconcilie, a sacar a alguien de una fuerte adicción. Para todo eso tiene poder. Pero solamente es un paso en la dirección correcta. No es suficiente. No es suficiente. Jesús dio testimonio de poder hacer todo esto. Pero esa no es la razón por la cual Él vino al mundo. Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. No solo puedo sanar, puedo dar vida, y la vida que está en mí es eterna. Le daría a ella y a todos los que estaban ahí una gran lección. Resucitaría a Lázaro después de 4 días de muerto, como testimonio de su capacidad para dar vida, algo que solo Dios podía hacer. Y más adelante, cuando él resucitara, pudieran recordar esto y dijeran: oh, en realidad sí resucitó. En realidad él vive. En realidad, Él venció a la muerte, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, palabra de gran, gran, gran esperanza. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Qué consuelo, qué seguridad, qué confianza transmiten estas palabras. Pero qué terrible también para todo aquel que no cree. Señor, que en tu misericordia tú le permitas creer esto para vida eterna y que no se pierda, que no se pierda. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a participar de la cena del Señor. Y qué bonito momento, ¿no? Para poder participar de esta conmemoración que es tomar la cena del Señor, porque precisamente es lo que estamos recordando, que Cristo dio su vida, que Él dio su vida, derramó su sangre en nuestro lugar. Dios se hizo hombre. Tenía que hacerlo así para poder tomar nuestro lugar en la cruz. Claramente la Escritura dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad?